Le diste play al audio más seguro de la web. Secure Podcast. Un podcast de seguridad informática hecho por y para la comunidad. Secure Podcast. Secure Podcast. Modo on.
Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. En realidad no importa en qué lugar del mundo estén, ni importa tampoco qué hora sea en este momento, sino lo que importa es que estén escuchando este podcast, al cual le pusimos Secure Podcast, justamente porque hablamos del mundo de la seguridad, de la ciberseguridad, hecho por y para la comunidad, y en realidad para cualquiera que quiera escucharlo, que quiera integrar estos contenidos que vamos compartiendo, estas cosas que vamos haciendo, y sin ir más lejos ya la vamos haciendo unas 54 veces en 4 años, y, si no me equivoco, un mes. Hace 4 años y un mes comenzamos este proyecto, lo seguimos manteniendo. Al principio quizás fue una idea muy loca de decir vamos a hacer 2-3 por mes, después supimos que no lo pudimos hacer, tuvimos que volver a 1 por mes, pero estamos cumpliendo. Hicimos 1 el mes pasado, estamos haciendo 1 este mes. Y este mes, hoy, exactamente en el número 54, tenemos un invitado que ahora lo voy a presentar. Primero vamos a presentar a los integrantes, pero vamos a dejar un poquito el suspenso, ¿sí? Un invitado internacional. Estuvimos por las redes ahí fogueando un poquito a ver si alguien sabía de quién, a quién íbamos a tener, que seguramente todos lo conozcan, pero vamos a dejarlo ahí. Primero voy a presentar acá al que tengo acá, primero a mi izquierda, que es el doctor Maxi Soler, @quejasmaxi, porque saben que cualquier queja, cualquier cosa que no le guste, vaya a Maxi, ¿sí? Ni a ningún otro integrante. A Maxi, ¿cómo dice que le va, doctor?
Muy bien, un placer de vuelta estar acá. Tuvimos unas semanitas ahí de descanso, digamos, llamamos de esa manera, de vacaciones. Parte del staff estaba medio de vacaciones, así que ahora de vuelta. Así que sí, tenemos un invitado, bueno, que ahora le vamos a anunciar de a poquito, pero sí, de vuelta contento de estar acá y poder grabar un episodio nuevo. Y bueno, se viene más con más invitados e invitadas próximamente.
Bien. Y cada vez mejor. Bueno, gracias Maxi por estar siempre y por atajar los penales de las quejas. Ahí tenés una queja por Twitter, me parece, así que después anda a fijarte. Bueno, Chicho Garay, Carlos Garay, ¿cómo dice que le va, licenciado?
Hola Semi, Maxi, ¿cómo están? Bueno, un capítulo más acá, muy muy contento del invitado que tenemos, un gran referente para mí de hace muchos años. Así que yo estoy muy emocionado, muy contento, muy nervioso. Uno de los primeros capítulos que estoy nervioso, así que la verdad, vamos con todo.
Estamos todos iguales, estamos todos emocionados, muy contentos de tener este invitado internacional. Voy tirando de a poquito, datos de a poquito. España, vamos a tirar el nombre, que capaz que con el nombre no me parece que no lo van a sacar. José María Alonso Cebrián. ¿Ustedes saben quién es José María Alonso Cebrián? Quizás ustedes sí porque están conmigo acá, pero la gente que está escuchando es posible que no sepa quién es. Vamos a tirar otro dato más. Informática 64. ¿Le suena? Informática 64. A lo más viejo de la comunidad le va a sonar seguro, porque era un sitio, era un proyecto, era una empresa en su momento, muy importante y una de las pioneras en el mundo de la ciberseguridad. Muchos de nosotros comenzamos la ciberseguridad consultando lo que compartí Informática 64, sin ir más lejos, ¿no? Y así muchas veces nació esa pasión. Esta persona es un Microsoft MVP, después vamos a ver qué es ese famoso MVP, que también tuvo muchas contradicciones, porque viste que en el mundo de la ciberseguridad, Microsoft a veces como mala palabra, ¿no? O era mala palabra en algunos casos, ¿no? Mucho Linux, mucho Linuxero. Yo tengo el corazón en Linux, miren, acá tengo la ramera de Ubuntu, esta que está acá. Pero no me pasa nada con Microsoft, y vamos a preguntar qué es eso. Seguimos tirando datos, que por ahí no casaron a quien tenemos del otro lado y es una persona muy grosa. Es miembro del Comité Ejecutivo de Telefónica, experto en ciberseguridad, obviamente. Es uno de los padres de la ciberseguridad hispanohablante. Me podría tomar esa atribución, después me va a decir si está bien o no. Fundador de Zero X War, ahí ya van un poquito más cerquita. Y ElevenPad. Y estamos hablando ni más ni menos que del señor Chema Alonso. Vamos a hacer un aplauso sincronizado acá a lo que estamos. Chema Alonso, ¿cómo dice que le va? Chema, muchas gracias por aceptar la invitación.
Jope, si sé que me vais a hacer emocionar y ruborizar de esta manera, vamos, podéis tenerme todos los días allí con vosotros. Nada, es una maravilla. Además, ya son muchos años que no voy a la Argentina, así que estar aquí con vosotros me hace sentirla un poquito más cerca, ¿no? Con mucha ilusión y muchas ganas.
Qué bueno, gracias. Muchas gracias, Chema, por estar. Y sabes que generalmente tenemos algunas preguntas nosotros predefinidos, pero te voy a hacer, en realidad no es una pregunta, es como una temática que voy a tirar para cada uno de los integrantes. Para Maxi, para Chicho y para mí. Primero Maxi. Maxi, bueno, primero te voy a dar el pase para que saludes al invitado, pero decinos también, inmediatamente después, ¿cuándo fue la primera vez que viste a Chema o dónde lo conociste a Chema?
Muy bueno. Bien, fue en una ecoparty, es más, iba a traer la foto, no había canas por mi lado, Chema estaba nada, también, igual, digamos, inmaculado como ahora, pero sí que fue en una ecoparty, hace mucho, no me acuerdo ni dónde fue, no sé si fue en Conex o alguna otra, pero hace bastante, no sé, mucho tiempo.
Yo creo que fue antes de Conex, Maxi, yo creo que fue antes de Conex. Yo la primera vez que pasé por la Ecoparty era la Ecoparty 3 o la Ecoparty 4, se hacía en un hotel, sí. y allí pasé, allí no di ninguna charla, pero tú eres una de las primeras personas que recuerdo de la Ecoparty, Maxi, lo tengo siempre grabado, súper súper delgadito, muy, muy activo, muy alegre, muy vitalista, además, muy, muy afable, ¿no? No te percibía en ningún momento como una persona bronca o de difícil trato, eras muy fácil, te tengo siempre en la retina guardado y no me olvido. De hecho, yo tengo fotos contigo, tengo muchas fotos contigo por ahí, que estuvimos mucho tiempo juntos, así que sí, te tengo muchos recuerdos, Maxi, muchos.
Es verdad. Sí, tiene que haber sido por esa época entonces, ¿eh? Más o menos, sí.
Bien, bueno. Bien. Ahora, Chicho, ¿dónde fue la primera vez que viste? Primero, saludar al invitado. Recuerden que, acuérdense que cuando comenzamos, estamos en backstage, no grabamos, entonces tienen que hacer de cuenta que recién está entrando. Tienen que decir, hola Chema, muchas gracias por venir.
Bueno, Chema, desde ya bienvenido, muchas gracias por estar acá con nosotros. La verdad que es un placer enorme. Yo creo que por YouTube o por Foca, me parece. Empecé por viendo que había aparecido la aplicación de Foca y empecé a investigar y empecé a ver los blogs y está el blog de Chema, que es un informático del lado del mal. Y a partir de ahí lo conocí, creo que después lo vi en Ecopartys, después, participó cuando hacíamos un hack para los chicos también. También participó. Después creo que, y después más recientemente, yo soy acá de Córdoba, provincia de Córdoba, y viniste con el Rey de España también.
Sí, es verdad.
El Congreso de la Lengua, creo que era.
Sí.
También lo estuvimos ahí un ratito. Sí. Después
cierto,
en Las
cierto.
Vegas nos hemos visto también. Bueno,
sí.
muchas historias.
Hemos dado muchas vueltas al mundo, pero es verdad, cuando fui al Congreso de la Lengua, que fuimos donde yo hablaba de la inteligencia artificial y la lengua española, de todos los problemas que hay en el maltrato que se está dando a la lengua española por medio de la creación de tecnología con modelos de inteligencia artificial, que lo único que hacen son traducciones y a veces no muy buenas, y me pasé por Córdoba por allí nos vimos otra vez, sí. Es verdad, buena memoria. Bueno, a mí se me ve fácil, con el gorro, me pongo el gorro y me, rápidamente me dicen, ese Chema.
¿Puedo hacer una confesión? ¿Rápida?
Es tu podcast.
Planeé un secuestro del gorro en una ecoparty hace muchos años, iba a secuestrar el gorro y después, bueno, me arrepentí. Iba a hacer un secuestro del gorro para pedir rescate, pero bueno...
Bueno, eso me lo habías confesado ya, ¿eh? Ya sí. lo sabía.
Pero ahora quedó grabado en el podcast.
Sí, ahora quedó grabado.
Sí.
Bueno, y yo, en mi caso, a ver si Chema se acuerda, año 2007, si no me equivoco, o sea, estamos viejos, 15 años más o menos, Chema vino a Argentina, creo que para una ECO también, y pasó por un lugar, la Facultad de La Plata, la Universidad Nacional de La Plata, ¿sí?
Sí, es verdad, es verdad.
Fui yo, que fuimos en conjunto, o sea, tenemos una amiga en común, Alexa, le mandamos saludos, si está escuchando por ahí, Alexa, y Alexa sí. Te trajo para dar una charla chiquita a la noche, y después de ahí nos fuimos a tomar una cerveza y demás. Correcto. En una esquina, ¿te acordás?
Sí, 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 claro que me acuerdo, sí, sí, fui en el 2007, fue de las primeras veces, pasé por la universidad, me acuerdo de la sala, además, cómo era, y todavía no me conocía mucha gente allí. Luego estuve en otra universidad también, que fue cuando di la charla con Amato, antes de que se hiciera vigoréxico y se pusiera fuertote ahí y que empezara con el gimnasio, con un polito rosa, que siempre le hago la broma, y en el 2000, y esa fue una semana muy, muy intensa. Luego estuve con Claudio también, con Luciano Bello, que nos conocimos y estuvimos de viaje, y creo recordar que acabamos yendo al congreso de Seguinfo, si no me equivoco, de Cristian Borghello, al que le mando un besazo, un tipazo que siempre me trató de maravilla, y pasé pues toda la semana, ¿no? En aquel entonces, cuando iba, hacía el viaje a la Argentina, aprovechaba y hacía un montón de charlas, de reuniones, de conocer gentes, y me acuerdo perfectamente de aquella universidad, me acuerdo perfectamente. Sí, sí, y luego nos fuimos a tomar unas cervezas ahí a un chaplán, a un barecito y tal.
Sí, sí, sí. En una esquina, ¿te acordás?
Sí, 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 sí. Perfectamente, perfectamente.
Ahí fue donde conocí al Chema, y bueno, por suerte conocerlo de uno a uno, tomar una cerveza, charlar un rato, y después, bueno, todo lo que viene ahora, no voy a spoilear nada, pero todo lo que viene ahora. Así que bueno, adelante, Max.
Bien. Chema, y en tu caso, ¿cuándo arrancaste? ¿Y qué te llevó a estar en el mundo de seguridad informática?
¿No? Porque... Pues casi una casualidad, Maxi. Lo he contado muchas veces. A mí me gusta la tecnología. A mí me gusta la tecnología, y especialmente me gustaba programar. Es lo que me gustaba. Empecé con 12 años a programar ordenadores con lenguaje BASIC, luego sí. COBOL, Pascal, C... de todo, siempre he estado estudiando programación. Fui a la universidad, en la universidad me hice todas las asignaturas de programación algorítmica, me encanta la algorítmica, las estructuras de datos, todo lo que eran programación concurrente, programación orientada a objetos, el tema de algorítmica avanzada, árboles B, árboles B estrella, árboles AVL, árboles AVL hilvanados, algoritmos de recta de barrido, backtracking, triangulaciones, etcétera, ¿no? De hecho, en la universidad me especialicé en todo lo que tenía que ver con bases de datos, que me encantaban, todo lo que tenía que ver con algorítmica, y la única asignatura que no cursé fue seguridad informática. Era optativa, y entonces yo opté por no hacerla, no me atraía demasiado. Y mi proyecto de fin de carrera lo hice en geometría computacional avanzada, que me encantaba, donde se veían algoritmos de triangulación, cierres convexos, marchas de Jarvis, etcétera, ¿no? Y en aquel entonces, el algoritmo de Melkman, me acuerdo lo que sufrimos con ese algoritmo de Melkman, que era un algoritmo de triangulación en tiempo n log n, y había que programarlo. De hecho, mi proyecto de fin de carrera fue un algoritmo de recta de barrido para encontrar el par de puntos más próximo en una nube de puntos en tiempo n log n, ¿no? Para que te hagas una idea de lo que estaba en mi cabeza. Yo quería ponerme a programar sistemas GIS, estos que es hacer consultas a base de datos en mapas, como cuando tú buscas ahora un piso en alquiler en una región y pintas en el mapa y te saca todos los pisos, pues eso es al final una base de datos GIS, ¿no? Un sistema GIS. Y me especialicé en eso. Cuando salí de la universidad, Maxi, me puse a trabajar pues programando en Visual C, luego hice muchos trabajos de todo tipo, desde reparación de ordenadores, montar redes y aprender de todo. Y una de las cosas que más me dediqué y que más me gustaba y que se me daba muy bien era hacer tuning de bases de datos Oracle. Me encantaban el Oracle, ¿no? Y De hecho, yo sabía muchísimo de programación en Transact SQL, en PLSQL, en todos los lenguajes basados de bases de datos, ya no de tercera generación, sino de cuarta generación, ya no solo de cuarta, sino de tercera generación. Y el 25 de diciembre de 1998, un hacker que se llama Rainforest Papi publicó un paper en el que hablaba de una nueva vulnerabilidad que había descubierto en las bases de datos, que consistía en poner una comilla en un campo e inyectar una consulta SQL y saltarte el sistema de autenticación de las bases de datos, de las aplicaciones web. Y yo recuerdo que yo leí ese paper como en el año 99, porque lo sacó el día de Navidad, el 25 de diciembre de 1998, el primer paper de SQL Injection, que no se llamaba ni SQL Injection. Le empezaron a llamar SQL Injection como en el 2001 o 2002. Y yo recuerdo leer eso como en el año 99, en el año 2000, a mediados del 99, o finales, o principios del año 2000, y decir, esto es increíble, con solo un comilla or 1 igual a 1, puedo saltarte el sistema de autenticación, y yo sé hacer pizarras enteras de consultas SQL, yo sé hacer de todo, me conozco la base de datos, digo, esto es una maravilla, ¿no? Así que, gracias al SQL Injection, empecé a trabajar con seguridad web, me enamoré, por supuesto, me enamoré del mundo del hacking, de la seguridad web. De hecho, empezamos a publicar papers de Blind SQL Injection, que allí estaban empezando, en el 2003, 2004, estaban empezando time-based Blind SQL Injection, las consultas pesadas, que al final fue una, creo que fue, no, en la ECO yo creo que di la de Connection Stream Parameter Pollution, que es una de las técnicas que más cariño les tengo, que es inyección de comandos, pero en vez de en la consulta SQL, en la cadena de conexión, donde puedes hacer cosas chulísimas, y poco a poco me fui metiendo en ese mundo del hacking, me enamoré, y ya fue imparable, ¿no? De hecho, volví a la universidad porque yo había hecho la ingeniería técnica, hice la ingeniería superior, hice el máster centrándome en técnicas de hacking y el doctorado, que estuve 4 o 5 años dando vueltas por todo el mundo, publicando papers y trabajando en el tema del hacking. Así que fue casi por casualidad, ¿no? Porque me había especializado en programación y en bases de datos y apareció el SQL Injection por mi vida.
Excelente, excelente. Las cosas caen así, ¿no? A veces. No sé, alguno que lo encuentra primero. Si la pasión claro, le encuentra uno o al revés, o viceversa.
Exacto.
Yo tengo pasión por la tecnología. Yo ahora, por ejemplo, hago mucho de... Estoy metido ahora con temas de Web3, inteligencia artificial. En el año 2016 me nombraron Chief Data Officer y tuve que volver a las bases de datos con temas de Big Data y hacer arquitecturas data-centric, y me vino genial todo lo que yo sabía de bases de datos para ese trabajo, pero es un poco así yo digo que he tenido suerte, que me han ido, he ido cogiendo las olas porque me ha gustado esto, me gustaba la informática y la informática fue el boom, me gustaban las redes y las redes se convirtieron en el boom, me especialicé en bases de datos y gracias a la base de datos primero entré en el hacking con el SQL Injection y luego resulta que llegó el mundo del Big Data y todo eran datos y otra vez algoritmos de bases de datos. Y bueno, un poco como dice la canción, ¿no? Cuando naciste para martillo, del cielo te caen los clavos, ¿no? Pues ahí, como decía Rubén Blades.
Sí. Chema, quiero volver, hace un ratito estuvimos hablando sobre un poquito de anécdotas de cómo te conocimos, y sabemos que has dado vuelta por todo el mundo dando charlas, papers, reuniones. ¿Tenés alguna anécdota que nos puedas contar sobre tus viajes y sobre esas charlas? Algo que decís, uy, acá me pasó. Sabemos que conoces a Woz, sabemos que, bueno, que sos muy amigo de Kevin, de Kevin Mignick, sí, que para nosotros son grandes referentes. Entonces, bueno, sí, ¿alguna anécdota?
Infinitas. Elige
Se puede contar.
Se pueden contar, bueno, se pueden contar todas, bueno, casi todas. Muchas, han sido muchas, y te puedes imaginar en Las Vegas, allí en la Argentina, el año que fue Moxie Marlin Spike, que hicimos una buena amistad, y luego estuvimos juntos en Las Vegas, estuvimos juntos en Noruega, dando en Austria creo que también estuvimos. Muchas anécdotas. No sé, si tuviera que elegir alguna, la cena, Kevin Mitnick es un tipazo y súper divertido y súper buena gente y me llevo muy bien con él. Y de hecho en la pandemia hemos estado charlando muchas veces porque él se fue a Australia para pasar los periodos más intensos de COVID en Australia y en Nueva Zelanda. Y hemos hablado mucho. Y es verdad, lo de la cena esa que tuvimos, donde estuvimos Steve Wozniak y Kevin Mitnick y yo, y por contarte alguna, esa cena que es muy curiosa, yo le pedí a Kevin conocer a Wozniak. Él conoce a Wozniak de hace muchos años. De hecho, cuando Kevin estuvo en el juicio y le metieron en la cárcel, él llamó a Wozniak para que le ayudara, ¿no? Y el padre de Wozniak o el propio Wozniak no supieron de quién era y colgaron y no le atendió y no lo contó esa noche, ¿no? Y entonces yo le había pedido a Kevin que me presentara a Steve Wozniak y dio la casualidad de que nosotros hacemos en Telefónica, intentamos hacer un viaje todos los veranos por la costa oeste, pues para visitar a Zuckerberg, que es uno de los que más me ha impresionado las veces que he estado con él, o a Tim Cook, o a Satya Nadella, o ir a visitar Google y estar con Sundar, o con Sergey, que estuvimos un día con Sergey Brin. Y entonces le dije a Kevin que organizara la cena. Antes yo había dejado a Kevin Mitnick un speaker, un altavoz Bluetooth para una vulnerabilidad que publicamos sí. Con los teléfonos iPhone, que le llamamos Dirtitude, donde poníamos un iPhone, lo conectábamos al speaker por Bluetooth y le robábamos todos los contactos y lo subíamos a la nube y tal. Entonces a Kevin le gustaba mucho esa demo y me pidió que se la dejara, ¿no? Entonces le hicimos un speaker para él, se lo preparamos y él conectó su teléfono. Así que dentro del speaker yo tenía toda la agenda de contactos de Kevin Mitnick, que la tengo todavía, toda la agenda de contactos de Kevin Mitnick. Está todo el mundo, te puedes imaginar todos los contactos ahí de Kevin Mitnick, que nunca la publiqué, pero él sí que se lo dije que la tenía. Entonces, con Moxie yo tengo muy buena relación, pero no, siempre he contactado con él con el correo electrónico y en la agenda estaba el teléfono de Moxie, así que le llamé a Moxie y le invité que se viniera a la cena, pero no estaba en la zona, estaba de viaje y no podía venirse a la cena, pero le invité porque tenía el teléfono de la agenda de Kevin Mitnick. Claro. Me hubiera gustado que hubiera estado con nosotros. Y luego hice una cosa que lo he contado en algunos sitios, no lo he contado públicamente, pero lo he contado en algunos sitios, y es que en ese viaje le invité a esa cena a que se viniera el presidente de Telefónica, porque estaba Kevin Mitnick, que era uno de los grandes freakers, de los que grandes hacían ataques de ingeniería social por teléfono, que es famoso por ello, y estaba Wozniak, que crearon las Blue Boxes. Así que le dije al presidente, vente, que te lo vas a pasar teta en esta cena. Y me dijo, no sé de qué vais a hablar. Y se lo pasó genial y luego me dijo, ha sido la mejor decisión que he tomado en mucho tiempo venirme a esta cena. Así que lo pasamos muy, 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 muy bien. Esa.
Bueno, buenísimo. Muy, muy buena anécdota de las tantas que debes tener. Quiero recordarle a nuestros radioescuchas que, bueno, estamos en nuestras redes sociales. Tenemos en Twitter, somos Secure Podcast. En Instagram, secure.podcast. En Twitch, somos Secure Podcast. Y en nuestro site es securepodcast.com. Por supuesto, bueno, para los que recién se enganchan, estamos hablando con Chema. Vamos a hablar un poco sobre historia y sobre los sistemas cognitivos. Mi siguiente pregunta, Chema, veo que ahí, bueno, Maxi, César Cerrudo, Jaime de Dragon Share, están registrados en My Public Inbox. ¿De qué se trata y para qué sirve?
Bueno, pues My Public Inbox es un buzón público. Es simplemente tener un buzón de contacto público para que la gente pueda contactar contigo, que pueda enviarte mensajes, preguntarte cosas o lo que consideren, o contratarte o invitarte a un podcast o invitarte a lo que quieran, pero que sea de una manera respetuosa y que haya una barrera, ¿no? Así que hay una moneda virtual que son los tempos, donde los tempos se pueden ganar o los puedes ganar los tempos haciendo acciones o los puedes comprar y luego, pues bueno, pues cuando tienes los tempos, pues escribes a César Cerrudo o escribes a Kevin Mitnick, que también está Kevin Mitnick, o escribes a Jaime o a quien quieras de una manera respetuosa, ¿no? Y luego esos tempos pasan al buzón de la persona que has escrito, que luego los puede utilizar para lo que quiera, ¿no? Para servicios de la plataforma, para canjearlos por dinero o para donarlos a una ONG, ¿no? Cada uno decide cómo los quiere utilizar. Así que es una manera que tiene el perfil público alto y que si yo publico mi correo electrónico me machacan a malware, a spam, a ataques, a gente preguntándome de todo, pues que podamos estar contactando de una manera muy, 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 muy rápida y muy directa, ¿no? Está Iker Casillas también, está Mario Kempes, por ejemplo, hay jugadores de básquet, hay de directores de cine, actores, un poco de todo, ¿no?
Y sí, porque no es necesariamente de informáticos.
Porque es No. Es cualquiera que quiera tener un perfil público, es decir, estoy expuesto a internet, me pueden contactar, pero de una manera respetuosa y sé que no estoy exponiendo mi dirección de correo electrónico, que por otro lado es el usuario de muchas de las redes, de muchos de los servicios de internet, ¿no? ¿Y eso es?
Y sí o sí tiene que ser por invitación entre pares, porque al principio era así, ¿no? Era invitación, sí. A mí me llegó una invitación tuya, pero sí. Bueno, hoy ¿cómo está eso?
Sí, se tiene que hacer por invitación, hacemos una verificación, se hace una verificación en la plataforma de quién es. Hay una forma de hacerlo y es que si tienes más de, no sé, son 1,000 o 2,000 seguidores en Twitter, automáticamente puedes hacer el proceso, hay una verificación después, se te mira quién eres y ya está, es bastante, bastante sencillo. Y si no, te registras en la plataforma como un usuario normal y hay una opción para pedir la verificación y se te verifica y saber quién eres. Entonces se comprueba quién eres, cuál es lo que hace, rellenas tu perfil y ya está, más que nada para que no llegue nadie y diga, soy Brad Pitt.
Bien, excelente, excelente, claro, son perfiles públicos. Bueno, claro. Y Chema, bueno, primero que nada, yo no estuve nunca en una de esas charlas que diste vos disfrazado, me acuerdo, ¿no? De no me acuerdo si de Batman, de una gallina, de cosas así. lamentablemente nunca te vi disfrazado en una charla, pero sí tuve la suerte de ver en un montón de charlas. Y creo que fuiste uno de de las primeras personas que comenzó a dar un poco más allá de la parte técnica en una charla, sino poner un poco más de arte y un poco más de humor y un poco más de entretener, porque creo que hasta ese momento las charlas eran muy técnicas, muy catedráticas, por alguna manera decirle, y empezaste a romper con eso, ¿no? Así que bueno, por ese lado fuiste como un iniciador de eso. Después de eso hubo algunos speakers, bueno, yo incluido, que también me gusta ese tipo de charla, porque creo que una charla es justamente eso, es que se lleven algo, no es una clase, no es un workshop, no es demostrar a nadie que sabes, sino es compartir algo y que cada uno se lleve una experiencia, creo que sí es una charla. Y sé que estuviste hace poquito en RootCon, presentando una charla que el título es recontra interesante, no tuve la oportunidad de verla, ¿no? Es el Cognitive Services and Cyber Security. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa charla? Bueno. ¿Cómo te...?
Bueno, lo primero de todo, no sé si fui el primero en hacer esto, pero soy de la misma manera de pensar que tú, ¿no? Una charla es, vas a tener una persona una hora sentada viéndote, ¿no? Escuchándote. En el noticiero suele durar media hora y te cuenta lo que pasa en el mundo, es media hora. Tú tienes una hora a la gente sentada ahí, ¿no? Ten en cuenta que un capítulo de una serie son 40 minutos y te cuentan un montón de cosas, un montón de emociones, ¿no? 45 minutos dura una parte de un partido de fútbol y fíjate si hay emociones y pasan cosas, ¿no? Entonces, una charla en la que tú vas a estar una hora con la gente sentada ahí, tienes que hacer que sea una experiencia entretenida, ¿no? Yo considero que es eso. Y nunca he tenido la necesidad de... Nunca he tenido la necesidad de demostrar que sé mucho cuando das una charla, ¿no? Si subes para demostrar que sabes mucho, yo suelo decir que tienes el síndrome del impostor, ¿no? Que necesitas justificar por qué estás aquí, ¿no? No necesitas, o sea, vas a contar algo que tú has hecho y que esperas que le sea útil a la vida de esas personas. Así que siempre he buscado que sea entretenido, que sea muy didáctico, es decir, contarlo muy, muy, muy para que lo entienda todo el mundo. Y recuerdo que al principio yo me ponía muy, muy cabezón con que teníamos que hacer las demostraciones y que todas las demostraciones tenían que ser muy fáciles de entender en la parte técnica. Por eso yo hacía las herramientas con un botón, ¿no? Claro. Es decir, lo que hay por debajo es todo esto, 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 tal, todo lo que pasa, tal, pero tú solo tienes que dar al botón, ¿no? Claro. No quiere decir que sepas menos. O sea, entonces, lo que no tiene que ser una barrera es que me sepas los parámetros del framework en una pantalla negra, que luego a lo mejor cuando vas a hacer un script y lo vas a automatizar de manera profesional, pues te viene mucho mejor que sea un framework con un script, etcétera. Pero para una charla donde lo que quieres es educar y enseñar, no puede ser una barrera el interfaz, ¿no? Entonces, sí que es verdad que yo en el mundo del hacking recuerdo que todo el mundo venía con su pantalla negra y sus frameworks, y yo sacaba mis herramientas, la foca, que es rosa, que es gorda, o herramientas de botón gordo y demás para que la gente aprendiera, ¿no? Entonces, y luego, por supuesto, cuando estaba, yo soy el primero que disfruto, la experiencia de dar una charla es maravillosa. No siempre, al principio a mí me daba pánico hablar en público, pero pánico hablar en público. De hecho, yo tengo un artículo que se llama Pánico, que era la sensación de subirte ahí y que la gente te mirara y te preguntara. Pero es verdad que yo disfruto mucho en dando una charla, compartiendo conocimiento y que cuando estoy en un entorno cercano, pues me he disfrazado, hay fotos de todo tipo. La última charla por la que me preguntas, la de Cognitive Services y ciberseguridad, es un concepto que yo estoy intentando, y lo hablo mucho con mi equipo de Ideas Locas, y es que al final ya la tecnología ha aprendido los interfaces humanos, ya te entiende la voz, ya te reconoce el habla, le puedes, en vez de poner comandos de dar botones o poner un script, le puedes hablar a la tecnología, ¿no? Y la tecnología tiene ojos, te puede ver, entonces puedes hacer ataques que la gente no lo piensa, ¿no? Puedes hacer un ataque de inyección con pegatinas, que es el ataque que hicieron en DEFCON a los Tesla, ¿no? Al sistema de visión artificial de Tesla le pusieron señales hechas con pegatinas y las tapaban, y entonces iban poniéndole prohibidos y cambio de sentido obligatorio, y al final robaban un Tesla, ¿no? Por simplemente engañando al sistema de visión artificial. O a una Alexa o a un Google Home, con la voz le puedes hacer muchas cosas, muchos ataques. De hecho, hemos visto muchísimos ataques a los iPhone que se han producido por Siri, ¿no? Donde has conseguido elevaciones de privilegios, has conseguido datos sensibles, etcétera, ¿no? Así que lo que intentamos en esa charla es que la gente se conciencie de las cosas que puedes hacer con los Cognitive Services y luego cómo los puedes aplicar para hacer cosas chulas, ¿no? Cómo puedes aplicar la visión artificial, pues por ejemplo, hacer un pentesting dibujando una pizarra. En vez de escribir comandos, tú dibujas en una pizarra y con la visión artificial eso se convierte en un script o en un programa. Hicimos uno para activar alarmas silenciosas. Imagínate, estás en casa, tú haces un gesto y te reconoce y sabe que tiene que activar la alarma de forma silenciosa, sin necesidad de hacer nada. O imagínate el gesto este que se puso tan famoso de cerrar los cuatro dedos para decir que estabas en secuestro. Pues si eso, con un Cognitive Service, lo pones en todas las cámaras de vigilancia de la ciudad o de un centro comercial o cualquiera, ¿no? Pues una persona simplemente haciendo un gesto con un modelo de inteligencia artificial basado en un Cognitive Service puede detectar esa situación, ¿no? Así que esa charla fue nada más que cómo jugamos en el equipo de Ideas Locas con este tipo de tecnologías, donde ya el comando no es un comilla, un insert, o es un cross-site scripting, o es otro tipo de lenguaje, sino simplemente interfaces humanos, gestos, visión, comandos de voz, etcétera, ¿no?
Muy, muy interesante, la verdad que sí. Creo que no sé si estará disponible ya, si no, bueno, vamos a mirarla.
Todavía no la han puesto, pero la pondrán en breve. El viernes que veo a Román, le voy a preguntar. Sí, a ver si la pones.
Sí, sí, muy bien. Chema, cuando lo voy a hacer, Román, hace mucho que no hablo también.
Sí,
no
sí, lo
muy bien.
Te lo diré.
Sí, buenísimo. Yo estuve en la ruta, también creo que fue la última vez que nos vimos, me parece, Chema. Hace bastante tiempo, bueno, como 4 años, me parece. Por lo menos físicamente.
Antes de la pandemia.
Sí, antes de la pandemia, sí. Así que sí. Fue creo que la última vez que nos cruzamos. Que para mí es súper interesante este tema de inteligencia artificial. De hecho, trabajo particularmente también por una empresa que hace soluciones basadas en inteligencia artificial. ¿A quién no le gustaría, ¿no?, atacar a veces sistemas basados en inteligencia artificial? ¿A qué se llama específicamente paridad humana y cómo alguien podría atacarla? Pues yo he visto un par de blogs, un par de entradas en tu blog.
Sí, la inteligencia artificial es lo más loco que hemos tenido en los últimos 5 años, ¿no? O sea, la revolución que ha supuesto el avance de la inteligencia artificial es brutal. O sea, todavía no somos conscientes de lo que ha avanzado y el impacto que va a tener en nuestra forma de vida la inteligencia artificial, porque estamos trabajando en destrezas humanas aplicadas a la tecnología, ¿no? Antes hablábamos de destrezas humanas como en los sistemas cognitivos, como la visión artificial, ¿no? Pero cuando tienes visión artificial hay muchas cosas: reconocimiento de objetos, reconocimiento de caras, reconocimiento de cinética, ¿no? ¿Os acordáis? Visión en 3D, ¿os acordáis del Mannequin Challenge donde tenías que quedar quieto y
Sí.
pasaban y tal? Pues esto no era nada más que un experimento de un equipo de research para conseguir datos suficientes para entrenar la visión 3D de los modelos de inteligencia artificial, de los servicios cognitivos. Pero luego reconocimiento del lenguaje, generación de knowledge graph para que le puedas hacer comprensión lectura, para que le puedas dar un texto y le puedas preguntar a una inteligencia artificial. Tenemos capacidad de traducción, capacidad de generación de textos con los algoritmos basados en GPT-3, pues bueno, en datos masivos o en Darwin ahora mismo, pues es una salvajada la cantidad de cosas que puedes hacer. Y todas estas destrezas, lo que se está haciendo es viendo cuando una inteligencia artificial, en un modelo de inteligencia artificial, en una determinada destreza, es capaz de superar o de igualar en la tasa de errores a la media de los seres humanos. Es decir, cuando tiene el mismo nivel que la media de los seres humanos, ¿no? Y hemos visto muchas destrezas donde ya los modelos de inteligencia artificial han superado la paridad humana, ¿no? En lectura de labios, en traducción, en mil cosas. Y el tema está en que esto tiene un montón de riesgos y un montón de cosas que hay que preocuparse, porque cuando decimos que la paridad humana ha superado la traducción, o sea, que una inteligencia artificial ha superado la paridad humana por ejemplo, en traducción de inglés a español, hemos dicho que un modelo entrenado de una inteligencia artificial lo ha hecho, ¿no? Que todos estén al mismo nivel. Depende cada uno cómo esté entrenado. Pero además es que no sabemos cómo ha aprendido. Tenemos el serio problema de la explicabilidad, de qué ha aprendido y por qué. Antes los programadores se dedicaban o nos dedicábamos a decir cómo debía hacer las cosas y nosotros poníamos la lógica de la resolución del problema. Pero eso hace tiempo que no lo hacemos así. Las tratamos como a los niños pequeños. Tú no vas a tus hijos y lo llevas al zoo y le dices: mira, tiene cuatro patas y tiene mucha melena y tiene dientes. Eso es un león. No, tú vas y le dices: ese es un león. Y él lo mira y él aprende lo que vea. Y mañana se puede confundir y ve una cebra y te dice: eso es un león. Y dice: no, no, eso es una cebra, ¿no? Y su cabeza empieza a aprender. Ya nos organizamos hacemos algoritmos de aprendizaje y les tiramos datos y no sabemos lo bien que han aprendido o no, ¿no? Por eso nos tenemos el problema de los sesgos de género, los sesgos en todos los modelos de sesgos raciales, en los modelos de inteligencia artificial, etcétera. Pero ahora vamos allí al punto que a mí me hace la cabeza pum. Estamos entrenando las inteligencias artificiales en destrezas humanas, pero ¿cuál es la destreza humana más peligrosa, la que ha hecho que sucedan pues de todo en la vida, ¿no? La que ha dado poder, la que ha quitado poder y tal, pues la destreza de mentir. Eso es tú eres capaz como ser humano de decir algo que no es lo que piensas o incluso de decir que ha pasado algo que no ha pasado. Tienes la destreza de mentir. Tienes una destreza que es lo que hizo el cambio entre lo que llamamos el momento pre-ser humano, ¿no? Que es cuando damos el salto, que es la capacidad de imaginar. Tú de repente eres capaz de crearte una diosa que es la diosa del lago, que tiene cuernos, tal. Tú no la has visto nunca, pero tú la has creado, ¿no? Es otra destreza cognitiva que está ahí. Y luego tenemos destrezas cognitivas que como especie nos han sido muy valiosas, como por ejemplo la empatía. sea, tú eres capaz de sufrir, sufrir el dolor de un semejante, y si es tu hijo, pues uf, no te digo más, ¿no? Y eso es, nos ha venido muy bien como especie, porque hemos, para que nuestra especie evolucione, tenemos que desarrollar esas debilidades que digo yo, o esas, esos valores humanos que nos permiten protegernos los unos a los otros, ¿no? Pero en las inteligencias artificiales todavía no tenemos nada de esto, ¿no? Entonces se nos viene un mundo encima brutal, de donde vamos a tener que hacer como la película de Interestelar, ¿os acordáis cuando está programando la inteligencia artificial y le pone el nivel de sarcasmo, ¿no? Vamos a tener que configurar sarcasmo, empatía, amor, supervivencia, capacidad de mentir, ¿no? O sea, un montón de cosas que a día de hoy nos pillan muy lejos desde el punto de vista de seguridad informática, pero es que va a ser nuestro trabajo, porque vamos a tener que auditarlas. ¿Cómo comprobamos que una inteligencia artificial está haciendo las cosas correctas? ¿Y cuál es el riesgo de no tenerlo, ¿no? Imagínate que creamos inteligencias artificiales como Bender, ¿no? En Futurama, donde tiene avaricia, ¿no?
Sí, tal cual.
Es un mundo apasionante el que se nos viene. Y si esto ha pasado en 5 años, ¡buah!, con la robótica, ¿qué vamos a tener los próximos 5, ¿no? Es espectacular, ¿no?
Sí, es impresionante el crecimiento. Es exponencial y sí, cada vez mayor. Sí. Chema, sí. Una consulta. Por ejemplo, ¿existe algún framework o no sé, buenas prácticas relacionadas a empresas que quieren comenzar a utilizar o usan inteligencia artificial? No sé, viste, si pudiéramos nombrar de web, sabemos que está OWASP, por ejemplo.
Sí.
Pero de inteligencia artificial, ¿hay algo o todavía está como en proceso de descubrimiento?
Bueno, research? Hay muchísimos frameworks. El Google, por ejemplo, Google Cloud tiene un montón de herramientas y frameworks. Sí. TensorFlow, lo que han hecho con TensorFlow es brutal. Tienen librerías, etcétera. Mañana, por ejemplo, en el blog estaba hablando de Cognitive Service y ciberseguridad, lo mismo de la charla, y mañana voy a hablar de los proyectos estos de reconocimiento de símbolos, de acciones, etcétera. Uno de los ejercicios que hicimos es cómo poder comunicarte con código Morse utilizando la mano, ¿no? Y punto, raya, etcétera, y enviar órdenes, y lo hemos hecho todo con TensorFlow y Google, ¿no? Yo creo que en esa parte Google Cloud tiene un montón de herramientas, tiene frameworks para empezar muy sencillitos, tiene de AutoML, de Machine Learning automático, etcétera, que merece la pena que lo pruebe. Yo le recomendaría eso, ¿no? Luego, por supuesto, Amazon y Azure también tienen frameworks, pero para empezar, tirar con Google Cloud es una buena opción, ¿no? Y si estás estudiando, pues tienen bonos y cuentas para estudiantes que te permiten hacer todas las pruebas que quieras.
Mundo apasionante si los hay, ¿no? Mezclar un poquito de inteligencia artificial con ciberseguridad, una locura lo que se viene.
Sí, y si a eso le sumas el Web3, ya con el tokenomics, con las cripto, esto es brutal, ¿no? El metaverso ese que está por construir todavía, pero que está abriendo pues un mundo que para los que nos gusta la tecnología va a ser apasionante, ¿no? Y con un montón de oportunidades.
Para los que empezamos con el teléfono físico, puenteando los cablecitos para llamar a algún lado, o a eso, es una locura. Está espectacular. Sí. Es lo que veíamos, no sé si, pero yo lo veía en los dibujos animados, el inspector Gadget, no sé si se acuerdan, que veía que se comunicaba a la sobrina con un reloj, veía que, bueno, ese tipo de cosas, digo, yo quería eso. Tenía 8 años, 9 años y quería eso. Así que bueno. Bueno, ya para ir cerrando y ya sobre el final. Hace tiempo yo vi que vos habías publicado, hace un par de años, porque vos recibías muchas preguntas similares. Entonces dijiste, bueno, voy a hacer algo que es muy inteligente, que es, voy a hacer un video donde resuma, por ejemplo, cómo comenzar con el mundo de la ciberseguridad, ¿no? Yo sé que tenés por ahí un videito dando vueltas, decís, bueno, recomiendo que hagan esto, que hagan esto, que hagan esto. Así que recomiendo a la gente que lo vea. Ahora, ¿qué recomendarías o qué recursos podés recomendar para alguien que ya tenga algún tipo de responsabilidad en seguridad, ¿sí? Sea un jefe de algo, sea un C-level, o en tu experiencia, que ya desde hace tiempo venís teniendo a nivel corporativo, digamos. ¿Qué tip o qué recomendación podría llegar a dar?
Pues mira, es una buena pregunta, ¿eh? Yo estoy en el comité ejecutivo de Telefónica, como habéis dicho, y creo, si no me equivoco, que soy el único informático. El resto de mis compañeros son la mayoría financieros. Luego hay algún ingeniero en telecomunicaciones y no sé si hay un industrial también, y luego abogados, ¿no? Principalmente, esas son las disciplinas. Y cuando yo hablo, cuando hablamos de tecnología, sobre todo la más disruptiva, pues yo les pido, hago mucha didáctica para contárselo, ¿no? Y que recuerdo cuando yo entré allí y hablábamos de seguridad, el mundo de la ciberseguridad, recordaréis los inicios del ransomware hace 12 años o por ahí más o menos, que empezaban a verse que esto del ransomware podría ser peligroso, cuando empezamos a ver los que ya se profesionalizó el mundo del cibercrimen y demás, pues recuerdo que hice mucha didáctica con mis compañeros para que nos lo tomáramos en serio. Y lo mejor que descubrí es que todos dedicaron tiempo a escucharme. Y no es fácil cuando es un tema que a lo mejor no te interesa. Entonces, yo lo que le recomendaría a una persona, si tiene un nivel de gestión y es un área de expertise que no es la suya, que haga por entender y escuchar a los que saben, ¿no? Es muy fácil querer tener una idea rápida porque rápida y sencilla sin entenderlo, más que tomarse tiempo, pero la seguridad no es un tema que te lo puedas tomar a la ligera, ¿no? Entonces, yo lo que les diría es una frase que utilizaba en aquel entonces, y es que el día que tengas que salir a decir que te han robado todos los datos de tus clientes y que están en internet, que a ver, que cómo lo explicarías, porque no tienes una segunda oportunidad de proteger los datos de tus clientes. Tú fíjate todos los datos de los clientes que han sido expuestos en internet, ya están expuestos. Fijaos lo que sucedió con los de Ashley Madison, ¿no? Donde hubo extorsiones durante años, suicidios, etcétera, ¿no? Así que lo que le recomendaría a la gente es que se tome la ciberseguridad en serio, que tenga claro que es, por desgracia, un juego donde no hay segunda oportunidad, que no hay recetillas mágicas, ya sabéis que no hay recetas para estar seguro. No vale decir ponte un Linux con Ubuntu y un Opera y ya vas a estar seguro, no hay recetillas, que el trabajo de mantenerse en un nivel razonablemente seguro exige trabajo y que gasten tiempo en escuchar a los profesionales que de seguridad, y si es al contrario, si tú eres el responsable de seguridad, que gastes tiempo en compartirlo con tus compañeros, ¿no? Que es a la larga sale a cuenta haber compartido conocimiento y experiencia con tus compañeros de gestión, ¿no? Que esto es algo que yo he hecho siempre.
Excelente, muy, muy buena recomendación. Mira, recién apagué la cámara porque fui a buscar esto.
Ah, un 8K, ¿sabes? Tecla de goma.
Fue una de las primeras computadoras que tuve cuando tenía 8 años. Esta fue una de las segundas, terceras.
Ah, muy bien. Ahora, Commodore 64, ¿no?
Ya tengo más de 16 computadoras, tengo consolas. Para no olvidarme, para sentir esa nostalgia linda que se siente cuando la conectas y te pones a jugar, y para no olvidarme de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Porque siempre es importante eso, y es justamente lo que acababa de decir, ¿no? Importante ver el pasado, aprender el presente, ¿no? Y tratar de prevenir el futuro, eso es importantísimo. Y ahora, para cerrar, primero el pase a los chicos para que te puedan saludar, después te voy a saludar yo, pero te voy a hacer voy a spoilear un poquito, que te voy a hacer decir una frase final, una frasecita sí. Cierre. Así que lo que se te ocurra. Primero le voy a dar el pase acá a los chicos, no sé si Maxi o Chicho, quien quiera.
Bueno, agradecerte, Chema, por el tiempo. Sabemos que estás muy atareado y agradecerte por todo lo que nos has dado durante todos estos tiempos, las herramientas, los consejos, las charlas, y la verdad que sos un gran ejemplo a seguir. Y cuando a mí me preguntan, che, ¿por dónde empiezo? Siempre está tu nombre ahí, Chema, es la primera persona que tenés que conocer, porque más que nada es habla hispana y nos has dado muchísimas herramientas y yo quiero agradecerte públicamente eso. Así que muchas gracias.
Te lo agradezco, Chuli.
Doctor Maxi.
Bueno, Chema, muchas gracias en serio por haberte sumado a este episodio. En serio que un placer y bueno, te esperamos acá en Argentina o donde sea para juntarnos y bueno, volver a compartir eventos, conferencias, cervezas, ya sabes, más que bienvenido. Un placer, serio.
Tomo la invitación y cuenta con ello que voy a ir para allá y volveremos a juntarnos todos.
Por favor. Sí.
Por mi lado también, Chema, bueno, sumarme a la palabra de los chicos, la verdad que gracias primero por aceptar la invitación, casi en forma automática cuando lo propusimos, la verdad que es un lujazo tenerte acá en Secure Podcast, estoy seguro que todo lo que escuchen van a disfrutar de tus anécdotas, tus recomendaciones, tu experiencia, y fuiste un antes y un después en la visión que yo tenía en las charlas de ciberseguridad, y hoy en día es justamente por ese camino el que creo que es el correcto y el que trato de compartir y concientizar y demás. Así que muchas gracias por todo lo que nos diste, nos das y nos vas a dar, porque hay mucho Chema y mucho gorro por delante. Así que muchas gracias por eso, Chema.
Bueno, gracias por tus palabras, gracias por tus palabras. La verdad es que me emocionáis con lo que me decís.
Bueno, muchísimas gracias. Y ahora sí, cierre final. No sé si tenés alguna frasecita por ahí o lo que te venga a la mente. Y con eso ya
hay cerramos. Hay muchas frases, pero ahora que estamos cambiando de era digital, ¿no? Que nosotros nacimos en la era contemporánea y nos hemos pasado a la era digital, ¿no? Cuando estudiamos la edad antigua, la edad media, la edad moderna, la edad contemporánea, ahora estamos en la edad digital. Y ahora que está llegando otra vez, que hemos pasado diferentes evoluciones de Internet y estamos llegando a la web 3 con todo lo que trae, etcétera, me he encontrado a mucha gente que dice, yo no quiero ver eso, yo ya soy muy mayor para esto, ¿no? Yo ya en mis tiempos y tal. Y siempre me acuerdo de una frase de Mafalda, que le tengo mucho cariño y que la tengo grabada a fuego y la uso muchas veces, en la que Mafalda le pregunta a su papá que cómo eran las cosas en sus tiempos, que es lo que hemos hecho nosotros, ¿no? Hablar de cómo eran las cosas en nuestros tiempos. Y el papá de Mafalda le cuenta pues lo que hemos hecho nosotros, ¿no? Lo bien que eran y tal, ¿no? Y Mafalda se queda triste y le pregunta al papá que por qué se queda triste, que si no le ha gustado lo que ha dicho. Y Mafalda le dice, pues papá, es que yo pensaba que estos eran tus tiempos. Así que si hay alguna frase con la que me gustaría que nos quedáramos todos los de nuestra generación, todos los que estamos ahora, es esa frase de Mafalda, de estos son nuestros tiempos y hay que disfrutar el futuro que tenemos por construir todos.
Excelente frase. Y como se cierran las cosas, bueno, primero que nada nos escuchamos y vemos en el próximo episodio, pero como se cierran las charlas magistrales de Chema, con un aplauso y así nos vamos.
Esto fue Secure Podcast. Volvé a escuchar este u otro programa en securepodcast.com. Secure Podcast. Modo off.